Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. La última hora nos lleva a Valencia, concretamente al municipio de Jutén, donde la Guardia Civil ha desalojado ya a 2.500 personas de tres urbanizaciones debido al incendio forestal que se inició el pasado lunes y que ha arrasado de momento cerca de 700 hectáreas. Las evacuaciones se han producido en La Droba, en el municipio de Barx y en las urbanizaciones de Montesol y Montepino. A esta hora, efectivos de la UME continúan trabajando para sofocar las llamas, además de las 8 unidades de bomberos de la Generalitat y las 8 brigadas de la Diputación Valenciana que permanecen en la zona, mientras los 9 medios aéreos de extinción que han trabajado durante todo el día volverán a incorporarse a primera hora de este martes. Entre tanto, la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Gandía han instalado un albergue preventivo para reubicar a estos afectados. Pete Strunel es el alcalde de Jutén.
La noche es la gran preocupación. El poniente no para y en este momento están concentrando los medios aéreos y los efectivos allí sus esfuerzos en proteger a la localidad de Pinet, que es el principal espacio que se debe proteger.
Precisamente la primera ola de calor de este verano que azota España desde el pasado miércoles está dificultando las labores de extinción. Las altas temperaturas, especialmente en Extremadura y el suroeste de Andalucía, que han logrado superar los 45 grados, se han cobrado la vida de 6 personas por golpe de calor. Desde este lunes los termómetros han ido bajando y al menos hasta el jueves descenderán hasta los 18 grados centígrados.
Seguramente más de 26 grados. Yo toda la noche con el aire acondicionado puesto. Así estoy yo que me ahogo. No puedo ni respirar del calor.
Extremadura es un clima extremo. El año pasado hizo muchísimo calor, además fue el verano duró muchísimo, se hizo como eterno, pero este año yo creo que viene un poquito más acentuado.
Más noticias en clave de sucesos. En Barcelona se ha registrado una nueva víctima por violencia machista. Se trata de una mujer de 78 años que ha sido asesinada por su marido. El suceso ha ocurrido este pasado lunes y al parecer no existían denuncias previas ni antecedentes por violencia, informa Borja Camiselle.
Fue el hijo del matrimonio quien dio la voz de alarma al encontrarse a sus dos padres heridos en la vivienda familiar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la mujer ya había perdido la vida por heridas de arma blanca. El hombre de 82 años intentó quitarse la vida poco después del asesinato, pero no lo logró. Fue trasladado al hospital con heridas graves y permanece custodiado por los Mossos de Escuadra como presunto autor del crimen. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no constan denuncias previas ni antecedentes policiales por violencia en este caso. En lo que llevamos de 2018, son ya 23 las víctimas de violencia machista en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que no se plantea dimitir después de que la juez que investiga su máster de Derecho Público que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos haya elevado la causa al Tribunal Supremo. El líder de los populares ha dicho tener absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente.
Por eso yo lo único que puedo decir es que transmito a todos los miembros del Partido Popular la absoluta tranquilidad de que por mi parte hice todo correctamente, mi absoluta colaboración no solo a comparecer entre los medios de comunicación, sino a prestar cualquier información tal y como he venido haciendo durante 4 meses.
Después de la decisión de la magistrada de elevar el caso del máster de Pablo Casado Supremo, las reacciones de los partidos políticos se han ido sumando con el paso de las horas. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado que hay que cambiar la Constitución para acabar, dice, con los privilegios de los políticos.
Y si el señor Casado no estuviera aforado, si el bipartidismo no hubiera evitado que hubiéramos eliminado los aforamientos, si no siguiéramos con ese privilegio de los políticos, que son los aforamientos, el señor Casado ya estaría previsiblemente imputado, igual que sus compañeros de curso o de máster.
Y la última hora en el partidazo de COPE, la tricampeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, ha confesado en los micrófonos de COPE que su récord de ser la primera mujer en lograr 3 mundiales le sabe a poco. Esto decía.
Está claro que el objetivo será pues ese, ser la mejor jugadora de la historia, y para eso todavía quiero conseguir otro mundial y otras olimpiadas más. Que no me esperaba la verdad que todo esto, así que la verdad que súper orgullosa de todo el apoyo que estoy recibiendo.
Sigue toda la información en cope.es y ahora nos quedamos en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
Las 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. A lo largo de nuestra vida hemos visto muchas películas ambientadas en la Edad Media. De esto hemos conocido más de cerca las costumbres, de modo de vida, incluso los combates que surgían en la época. Sin embargo, en el castillo de Belmonte, en Cuenca, una fortaleza construida en la segunda mitad del siglo XV, tenemos la posibilidad de ver con nuestros propios ojos la máquina de asedio que utilizaban en la Edad Media para las batallas. Se trata de Trebuchet Park, un parque temático histórico. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Rubén Sáez, es constructor y propietario de las máquinas de asedio del parque. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Trebuchet se dice o hay que...?
Trebuchet.
Trebuchet, sí. Vale, bien. Oye, para ponernos en contexto, ¿qué son exactamente las máquinas de asedio?
Bueno, las máquinas de asedio son todas aquellas máquinas de ingenios que se utilizaban pues para el asalto a las fortificaciones.
Vale.
Encontramos pues de todo, desde arietes, piezas de artillería, escalas de asalto, pues máquinas incendiarias, bueno, un amplio repertorio de máquinas.
¿Cómo surgió la idea de hacer este parque temático?
Bueno, yo desde 2004 llevo trabajando en la construcción de máquinas de asedio, realizando investigaciones en este campo y construyéndolas para poder ver cómo funcionaban, si lo hacían igual que dicen los textos, para, bueno, como trabajo de investigación. Y a partir de esas primeras construcciones de máquinas que realicé, pues bueno, he ido completando una colección que es la que se puede ir contemplando ahora en el castillo de Belmonte.
¿Y por qué ese nombre, que te preguntaba yo si lo estaba pronunciando bien, Trebuchet Park?
Bueno, Trebuchet es la máquina más emblemática de toda la Edad Media, la máquina de asedio más emblemática. Es una máquina para lanzar piedras y que era capaz de lanzar piedras de varios cientos de kilos, incluso en algún grabado medieval aparece disparando sobre la ciudad enemiga a caballos muertos. O sea, es la máquina más potente de toda la Edad Media antes de que se produzca el descubrimiento y el funcionamiento idóneo de la pólvora.
¿Dais un poco también la historia de en qué momento se inventa y por qué o quién lo hace, o todo eso es muy complicado de llegar,
bueno,
a saber?
El parque se encuentra articulado en cuatro ámbitos temáticos: mundo cristiano, mundo musulmán, mundo oriental y renacimiento. Sí que en la audioguía y en la visita pues sí que se plantea un poco, en primer lugar, una introducción al parque para que entendamos qué es esto de la tecnología militar, qué formas eran las que se utilizaban para poder asaltar las plazas fuertes, y luego sí que se hace también una introducción temática a cada uno de los bloques, explicando pues cada una de las civilizaciones, qué fue lo más original o qué fue lo que aportó a la guerra de asedio.
Oye, ahora tenemos más posibilidades para crear este tipo de armas. ¿Cómo se construían en la Edad Media?
Bueno, en la Edad Media era un trabajo básicamente de carpintería y de herrería bajo la dirección de, normalmente, ingenieros o especialistas. Había, por ejemplo, los trebuchetarios, que eran los constructores de trabucos como tales. O sea, la construcción de estas máquinas en su época requerían de unos conocimientos de ingeniería, de física, bastante considerables. Por ejemplo, las partidas de Alfonso X el Sabio hablan de que a una persona que pueda construir una máquina de guerra para el rey, prácticamente se le están perdonando cualquier delito que hubiera podido cometer.
Fíjate.
Nos da una idea un poco de cuánta gente sabía construir esto y cómo.
Bueno, y lo importante que era, evidentemente, la estrategia y sobre todo la parte armamentística, ¿no? Para poder luchar contra el enemigo, para poder asediar una, por eso máquinas de asedio, para poder asediar una ciudad y poder conquistarla o, yo qué sé, entrar y ahí hacer villanía, ¿no? O sea, robar,
sí.
Llevarte...
Bueno, cuando vemos los castillos, pues la mitad de los castillos que vemos dices, bueno, es que esto es inexpugnable, es que aquí no hay forma de poder entrar.
Sí, sí.
Y lo cierto es que ningún castillo en su época era inexpugnable. O sea, en todas las épocas han existido las técnicas, las máquinas y los recursos para poder tomar esas fortalezas.
¿Qué tipo de público suele ser el que acude a ver este parque temático?
Bueno, este tipo de máquinas pues es para todos los públicos. Hay un gran surtido. Por un lado tenemos los amantes de la historia. Por otro, tenemos los que les gusta la historia militar también, las familias, porque para los niños es muy atractivo porque son las máquinas que han visto en el cine, son las máquinas que aparecen en los videojuegos, son máquinas, pues bueno, muy, muy atractivas y que ayudan sobre todo a romper los grandes mitos del cine, porque bueno, el cine nos ha vendido una forma de hacer la guerra y una forma de atacar las ciudades que no se corresponde con lo que era en realidad. Entonces esto está abierto para todos los públicos. Luego, para los colegios, este tipo de máquinas son muy atractivas, sobre todo pues para explicar la tecnología, porque al final estas máquinas tienen los principios tecnológicos básicos,
claro,
de la física.
Sí, sí, sí. Es tecnología, como dices, ya se ha quedado un poco antigua, ¿eh? Gracias a Dios hoy en día tampoco, bueno, por lo menos donde nosotros vivimos no hay guerras y no son necesarias para, pero hay otro tipo de... En fin, oye, ¿por qué os habéis trasladado al castillo de Belmonte? Que estabas hablando justo de los asedios a los castillos, que era tan difícil, ¿y por qué os habéis trasladado vosotros al castillo? ¿Os asediaban o qué?
Sí, a ver, los castillos se asediaban todos, o sea, es raro el castillo que en algún momento de su historia no ha sido asediado. Lo cierto es que creemos que la instalación en el castillo del Monte es muy interesante porque suma dos recursos muy, muy valiosos. Por un lado, un castillo excepcional, una joya patrimonial que lo es, uno de los mejores castillos en cuanto a conservación de toda España. Y por otro lado, un parque de máquinas único también en España y prácticamente el mayor de Europa en cuanto a número de máquinas. Con lo cual, juntando dos recursos tan valiosos, por un lado puedes ver un castillo que en su época pues casi era inexpugnable y por otro lado puedes ver las máquinas que realmente se habrían utilizado para atacarlo en el caso de que se atacara.
Rubén, ¿tú qué has estudiado?
Yo soy doctor en historia, estoy especializado en historia militar.
Pero hiciste una tesis, creo, ¿no?
Sí, mi tesis doctoral trató sobre la poliorcética, que es un término un poco raro, que es el arte de atacar y defender fortalezas en el mundo antiguo. Y bueno, esa tesis precisamente fue galardonada en el 2004 con el Premio Nacional de Defensa que otorga el Ministerio de Defensa también.
Claro, no me extraña. Me imagino que esto te ha servido para llegar a eso, a reconstruir un poco máquinas de asedio, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hay muchas máquinas a lo largo de la historia que nunca se van a poder reconstruir porque la documentación que se conserva de ellas es tan parcial que no te permite construirlas. Nosotros solo construimos las máquinas que somos capaces, bueno, te puedo comentar que tenemos los planos de unos 1000 modelos diferentes que hemos conseguido reconstruir documentalmente a lo largo de la historia. Pero hay muchas máquinas que jamás se podrán reconstruir si no aparece nueva documentación. Claro. Porque si solo tienes el 20, el 30% de la máquina, no puedes inventarte un 70%. Realmente es complicado.
Pues Rubén Sáez, constructor y propietario de las máquinas de asedio del parque al que decimos ahora mismo a nuestros oyentes que seguro que les va a interesar muchísimo lo que van a poder ver allí, Trebuchet Park. ¿Por qué animarías en el Castillo de Belmonte, en Cuenca, a la gente que nos está escuchando ahora mismo que fuera a verlo? ¿Qué es lo que va a sacar de esa visita?
Bueno, lo cierto es que va a haber un parque de máquinas único. Realmente va a poder entender cómo fue la tecnología que se utilizó durante casi 1000 años, entre el siglo V y el siglo XV, para poder atacar las fortificaciones. Se va a llevar auténticas sorpresas por los recursos que se utilizaban. Tenemos los primeros lanzacohetes en el mundo oriental. Cuando aquí se hacía la guerra con lanza y escudo, en China se hacía con lanzacohetes. Van a poder ver ingenios curiosos como cometas incendiarias para sobrevolar las ciudades enemigas y quemarlas, que es el origen de los primeros drones. O sea, realmente van a poder admirar el ingenio del ser humano, pero un ingenio que en este caso fue para la guerra, pero que todas estas máquinas, luego los principios que utilizan, se aplicaron en el mundo civil. La mayor parte de los avances tecnológicos de nuestros días han sido también por cuestiones militares, la aviación, Internet, el GPS, el láser, o sea, todos los grandes inventos de nuestra época han tenido su primer uso como militar y después han pasado al mundo civil, y en la Edad Media sucedía lo mismo.
Pues Rubén, que eso, que animamos a la gente a que se pase y vea estas instalaciones, este parque, y que lo disfrute. Muchísimas gracias por habernos atendido, buenas noches.
A vosotros. Instead, I've been sleeping in my bed, sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song.
curioso, ¿verdad? Lo de las máquinas de asedio, claro, hoy en día, y sobre todo las cometas incendiarias estas, lo estaba pensando ahora, es verdad, dice los primeros drones, ¿no? Que los lanzaban...
De la época.
Y llegaba a la ciudad, aquello llevaba encima aceite o lo que fuere, caía, y donde caía, pues ardía, sí, sí, y no veas tú la gracia que tenía que hacer. Es bastante, muy, muy curioso. Un sitio que yo creo que merece la pena solo por ver la evolución y las bestialidades que se cometían muchas veces para poder al final conquistar una ciudad o simplemente, pues eso, hacer ahí un estropicio, hacer los pillos y llegar y decir, a ver lo que me puedo llevar de aquí. Hoy estaba viendo, por cierto, un documental en el que hablaban que el ser humano empezó a guerrear, sobre todo empezó a llevarse mal con su vecino a partir de que se estableció la agricultura. Porque, claro...
Se mataban por tener las tierras, o sea,
lo que querían era que cada vez tenés más territorio.
Tener sitio para cada...
Y ahí es donde empezó también a haber cada vez más diferencia entre las personas. Diferencia de clase, ¿no? Pues... Bueno, ¿qué nos van diciendo los oyentes de la noche?
Pues mira, hemos recibido este audio.
¿Qué nos suena?
Buenas noches, equipo.
Lo tenemos.
Pues nada, el mejor remedio para combatir el calor del verano... es que prohíban trabajar.
Ese es el mejor remedio.
Nada de trabajar en verano. Verás qué poquito calor pasamos.
Pues te voy a decir una cosa, que aquí se está fresquito. O sea que...
Ya, pero los pobres que tienen que estar
al sol... Claro. No, y me imagino en garitas. Como tengas que estar en una garita, porque esto es otra de las cosas. El sol va calentando la piedra y hay un momento, sobre todo por la noche, que expulsa casi más para adentro que para afuera. Y entonces, como te digan, tienes que estar aquí, me imagino que dirás, voy a salir a dar una vuelta, voy a hacer la ronda.
Ahora vengo.
A ver, ¿qué nos dicen a través de las redes sociales?
Mira, Rebeca Pérez nos dice que la mejor opción es un refresco bien fresquito, y estar en una tumbona debajo del sol.
Sí, es la mejor opción. Sí. Además, es sencillo. Por lo menos mientras que dura el refresco.
Y Manuel Romero también nos comenta que una ducha también en las horas puntas de calor y el pelito sin secar, que esa es su opción favorita.
Para quien tiene pelo.
Vale, esto para no, el que no.
Para el que no es muy válido, pero bueno. ¿Alguno más?
Sí, nos dice Héctor de Ayala. Buenas noches, no soporto el calor, soy de invierno, del frío no me quejo. Afortunadamente tengo aire acondicionado y como trabajo estos días de noche, por las mañanas mientras duermo el aire está sin parar. La factura de la luz también...
Claro, no, sí, esto se nota, pero luego en invierno llega la de la calefacción, o sea que siempre ahí por alguna nos
tienen cogido. Una por
otra, ¿no? Recordamos cómo se pueden poner en contacto, cómo pueden decirnos, si también, a mí me gustaría saber si la audiencia de la noche, o sea, si le gusta esto del calor, porque a lo mejor estamos aquí
mejor
muchas veces...
Mejor hay gente que dice que prefiere el calor que el frío.
¿Sabes? O sea,
hay
tampoco,
gente para todo.
Claro, o sea, y lo sé llevar y ya está, y luego por el día prefiero ir manguita corta, pantalón corto, me gusta ponerme moreno, no sé, y a quien, cada uno tenemos unos gustos. O sea, que a través de
arroba la noche de cope en facebook.com/lanochedecope, nuestro teléfono gratuito 950-6006 o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Las 2 y 18 minutos, la 1 y 18 minutos en las Islas Canarias. Es martes 7 de agosto. Una de las cosas que tiene el verano es que todos tenemos, o la mayoría, más tiempo para el ocio. Dentro del ocio habrá quien lo dedique pues a pasear, a ir a la montaña, a la playa, a jugar al fútbol, a lo que le dé la gana. Pero cada vez, es una industria además con un desarrollo tremendo, hay más gente que le gusta esto, dedicar tiempo a los videojuegos. Sobre todo, hay que reconocer que generaciones más jóvenes. Por eso digo que a estas horas de la noche, no sé cuántos de nuestros oyentes serán pues jugadores de Fortnite, Battle Royale, que es más conocido simplemente por Fortnite. Es uno de los juegos que está causando sensación y que está siendo muy polémico tanto por lo bueno como por lo malo. Ya son muchos los millones de seguidores que están enganchados, y esto enganchados lo decimos ahora entre comillas porque es cierto, y que disputan torneos online. Pero hace unos días, hace más bien unas semanas ya, conocimos que una niña de 9 años, residente en el Reino Unido, fue ingresada por adicción severa a este videojuego de moda. Incluso también hay campañas de recogida de firmas en plataformas como Change.org para cerrar este divertimento. Bueno, para conocer un poco más sobre Fortnite, tenemos a un buen amigo de este programa, se llama David Martínez, y él es director de la revista Hobby Consolas. David, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué es exactamente y en qué consiste este Fortnite?
Bueno, pues Fortnite, como bien has dicho, es un videojuego. Fortnite viene una palabra, yo creo que del inglés medieval. Significa algo así como pernoctar, pasar dos noches haciendo campamento. Y originalmente Fortnite era un juego que trataba sobre eso. Había niveles en los que los jugadores unidos luchaban contra zombies y después niveles en los que tenían que construir su campamento. Vale. Pero Fortnite se convierte en un fenómeno cuando aparece el modo Battle Royale, que es un modo en que se enfrentan pues 100 jugadores en un todos contra todos y gana el último que sobreviva. Eso es Fortnite.
Me estaba acordando de la película de los inmortales. Es con la banda sonora de Queen.
Eso es.
Es que me estaban preguntando, me estaba diciendo, ¿verdad?, aquí Rafa y Rosa, compañeros, que me decían, dices, lo del baile. Digo, no, esto es otra historia, ¿verdad? Esto, que hay un juego también que está todo el mundo ahí, que si lo baila, que si no sé qué y tal, pero no tiene nada que ver, ¿verdad?
No, no, esto es un juego de combate
a darte
con un aspecto de dibujos animados.
Vale.
Y una cosa, bueno, un fenómeno.
¿En qué plataforma se puede jugar?
Pues según estamos hablando, yo creo que la última plataforma que falta es teléfonos Android y está en camino. Se puede jugar en PlayStation 4, en Xbox One, se puede jugar en PC, se puede jugar en nuestro iPhone. Y además, la cuenta de jugador que nos creamos nos permite saltar entre prácticamente todas las plataformas. Podemos empezar a jugar en PC y cuando nos vayamos de vacaciones, continuar jugando con nuestro móvil.
Vale. David, para los que tenemos poco tiempo, sinceramente, ¿verdad?, pues para dedicarlo a esto, que seguro que es divertidísimo y que además engancha, no lo digo, ¿verdad?, pues como esta pobre niña de 9 años, sino que te engancha porque te apetece, ¿no?, y hasta a lo mejor hasta te desestresa del trabajo. Pero claro, no estamos muy acostumbrados a que hoy en día, o sea, estamos hablando de un juego en el que tú interactúas con otros jugadores y que es gratuito, creo, ¿no?
Eso es. Fortnite tiene un modelo que es, un free-to-play que se llama. Es gratuito jugar. ¿Y de dónde vienen los ingresos? Pues que si quieres mejorar a tu personaje, ganar algunos accesorios, puedes optar por jugar mucho o pagar una pequeña cantidad y decir, mira, pues invierto 9 euros en el juego y así me pongo al nivel de estos tíos que son con los que juego habitualmente. Bueno. La cuestión es que al final pues es un modelo rentable y está muy bien, porque si tenemos un juego gratuito en el que invertimos 9 euros al mes, al final es mejor, o para mucha gente es más razonable que comprar un juego a full price de los que nos costarían 50 o 70 euros y sin embargo, bueno, pues vas invirtiendo a medida que te resulta divertido. Si sigues jugando dentro de muchos meses, pues parece irrentable.
Free to play significa eso, que es un juego libre. Digo que no me has insultado, ¿verdad? Que habrá quien dirá, no, fíjate lo que le acaba de decir. Oye, dicen que es un producto que con él es fácil jugar y que es uno de los motivos por los cuales engancha tanto. ¿Por qué es así?
Bueno, pues porque primero el concepto de Battle Royale es muy sencillo de entender. Gana el último que sobrevive. En segundo lugar, porque, como decía antes, tiene un estilo visual amigable. Sus personajes están animados, tienen, pues eso, para que os hagáis una idea, alguien que no lo haya visto nunca, son personajes en 3 dimensiones, pero con texturas planas, en colores muy vivos. Pues a lo mejor, si no tenemos otra referencia, nos pueden servir las películas de Pixar, para que os hagáis una idea.
Vale.
De modo que no es un juego que refleje una violencia gráfica, sino que es todo más o menos gracioso. Y luego el sistema de construcción pues parece muy evidente. Tú tienes un pico con el que recoges materiales que te permiten construirte estas fortalezas. A partir de ahí, la estrategia de cada jugador hace que el juego se adapte a lo que nos gusta. Habrá jugadores que cojan una ametralladora y vayan pues a cargarse el refugio de los demás. Ya. Habrá un jugador que prefiera quizá esconderse y tener un rifle de precisión y esperar a que queden pocos al final y decir, bueno, pues mira, si me cargo a este y a este y me he mantenido oculto, puedo ganar la partida. Son muchos jugadores, muchos estilos de jugar y se adapta a todos.
Vale. Vamos a ponernos, imagínate, ahora a estas horas de la madrugada, de la noche, pues habrá desde el recién nacido que está diciéndole a la mamá que tiene hambre, o algún papá que tiene que andar también dando un bibi o cambiando un pañal, hasta, digo, por la edad más lo más pequeño, lo recién nacido, ¿verdad? Pues hasta oyentes que ya tienen unos cuantos añitos más. ¿Para qué edad está recomendada? ¿A partir de qué edad se le puede decir, pues, a un chaval, a un joven o a un adulto? Pues vamos, no sé si me vas a decir, pues mira, para un adulto va a ser aburrido, para un joven a partir de tal edad, porque si no puede ser también un poco, por lo que hablábamos de si hay algo de violencia y tal. O sea, ¿cuándo pues puede ser recomendable un tipo de juego como este Fortnite?
Bueno, yo creo que Fortnite es un juego recomendable para los adolescentes.
Vale.
A partir de los 15, 16 años, creo que es un juego que se puede disfrutar mucho, que en ningún momento va a resultar, como he dicho, ni violento ni terrorífico. Y luego, además, sí que requiere cierta madurez porque hay interacción con otros jugadores. Como claro. Os he dicho, en este campo de batalla, nuestros enemigos son otras personas que están en su casa, así que sí que requiere que si el chico que juega es joven, pues lo que yo siempre recomiendo es que haya supervisión de los padres.
Claro.
Si un niño juega un juego que no es adecuado para él, pues desde luego le puede causar algún efecto nocivo, pero si un niño juega un juego que no es adecuado para él junto a su padre y su padre le está dirigiendo, explicando y ayudando, los efectos pueden ser muy positivos.
Claro.
Así que esa es la cuestión.
Sí, es que es verdad que nos acostumbramos muchas veces cuando oímos que, yo no sé, hasta cuando salta un caso que se hace, salta a la luz, digo, y un poco alarmante, ¿no? Y se da a conocer de esta manera por los medios de comunicación, como el de la niña de 9 años que ha tenido que ser ingresada por adicción. Algunas veces yo no sé si hasta parece que es más para publicitarlo, digo, no sé si está dentro del marketing, pero digo que demonizamos muchas veces por desconocimiento en la mayor parte de las ocasiones y nos damos cuenta que es una forma también esto de jugar, ¿verdad? Primero de interactuar con otra gente hasta que no conoces, ¿no? Que eso puede también tener desarrollo, siempre, como dices, que sea de lógica. No estamos hablando de dar datos, contactos a gente que no sabes, que no conoces ni la edad que tienen ni lo que quieren de ti, sino que esto es para un juego. Pero que luego también están desarrollando unas habilidades, ¿eh? Cuando tienes que estar manejándote, que yo alucino. Yo cuando veo algunas veces, sobre todo a los más jóvenes, que digo yo, es que se me haría un nudo en los dedos, ¿sabes? Si me pongo yo a intentar de repente subir, saltar, coger una herramienta, un arma, lo que sea, ¿no? Para seguir jugando. Todo eso también desarrolla un cierto tipo de habilidades. Y luego también, lo que estabas diciendo, puede servir, pues siempre parece como que el padre tiene que enseñar al peque, pues para ver a qué juegan tus hijos, pero y que también tus hijos te enseñen a ti, que no está tampoco nada mal, ¿verdad?
Hombre, compartir una afición con tus hijos es algo fantástico. En mi experiencia, compartir los videojuegos es de los mejores momentos que me ha dado la paternidad, porque yo también tengo niños. Pero Fortnite, además, supone la democratización absoluta del videojuego, por lo que he explicado antes. Es un juego gratuito que se puede jugar en prácticamente todas las plataformas. Así que a él tiene acceso cualquier persona. Y yo he estado sorprendido en partidas competitivas en que pues niñas de colegio de 12 o 14 años estaban jugándose las finales a un nivel espectacular. No hace mucho, además fue en una feria en Murcia, en Game Maker, estaba viéndolas jugar y diciendo, es que estas chicas me darían una paliza ahora mismo y se supone que yo soy un profesional de esto. Así que, por supuesto, que perfecciona la coordinación ojo-mano, que requiere conocimiento del mapa y estrategia y, como en una partida de ajedrez, anticiparte a los movimientos del jugador enemigo. Y además requiere ser creativo. Fortnite, como os habéis imaginado, por el enorme número de jugadores, lo que te da es un espacio abierto donde se pueden hacer muchas cosas y no sirve siempre lo mismo para ganar. Cada vez hay que adaptarse a la situación. Así que sí, efectivamente tiene un montón de efectos positivos y luego, como todas las cosas, la adicción a Fortnite es mala, pero la adicción al fútbol también es mala. la adicción a la televisión, casi hasta la lectura.
Hasta el telediario, ¿sabes? La adicción al telediario es lo peor que te puede pasar. Y eso que los meses así normalmente, ¿verdad?, de tanto calor parecía antes que todo se relajaba, hoy en día nos damos cuenta que nada, que ni siquiera el verano podemos estar tranquilos. Estamos hablando con David Martínez, director de la revista Hobby Consolas. David, fíjate, si hoy en día justo la tecnología hace que todos nos tengamos que estar reciclando constantemente, tú has elegido una profesión desde el principio, ya desde los comienzos, que es tecnológica y por lo tanto, o sea, no te puedes dormir nunca en los laureles. ¿Te sorprende mucho la evolución de los videojuegos? ¿Cómo se va desarrollando?
Pues voy a ser sincero completamente. No me sorprende porque esta profesión es vocacional. Entonces, como yo amo los videojuegos, sueño con videojuegos y siempre imagino cómo serán en el siguiente paso. Pero lo que sí desde luego te reconforta es que cuando has tenido fe en este medio, que el videojuego es un medio de expresión, es un medio artístico y, en fin, es un lenguaje en sí. De vez en cuando llegan títulos como este que se salen un poco de tu radio, del mundo en el que te mueves, y no solo gustan a los fans del videojuego de toda la vida, sino que son capaces de atraer a la gente que estaba un poco fuera de este campo. Y es bueno, desde luego, lo mejor o lo que más me gusta es abrir las puertas y que de repente ese amigo que a lo mejor no estaba tan interesado un día te escriba y te pregunte: oye, ¿tú crees que debería comprarme esto para Fortnite? Y tú le digas: ah, pues sí, adelante. Y digas: oye, qué bien que este chaval que no jugaba de repente ha empezado a jugar a Fortnite.
Oye, ¿la industria del videojuego en nuestro país a qué nivel estaría comparándola en Europa, por ejemplo?
Pues los datos son muy tristes, porque estamos a un nivel altísimo de consumo, pero a un nivel muy bajo de desarrollo. Hay muy pocos estudios en España, cada vez más, eso es cierto, pero hay muy pocos estudios en España que estén desarrollando juegos que llamamos AAA, estos juegos de primer nivel que se venden mucho en todo el mundo, y sin embargo en España somos grandes jugadores. Se consume mucho videojuego, estamos por detrás de Inglaterra y Alemania prácticamente, teniendo mucha menos población que otros países. Y bueno, pues es una lástima, me gustaría que... Y estoy seguro que lo vamos a conseguir además.
Digo, perdona, porque es que es un gran negocio. O sea, yo quiero que quien nos esté escuchando, que piense, cuando siempre decimos, pues, o sea, que parece que al final la investigación tiene que ir simple, desarrollada, pues, con temas de la salud, que ole, digamos, o sea, y ojalá y sea, fuéramos y seguíamos, o sea, consigamos ser punteros. Pero que en esto del desarrollo, por ejemplo, de los videojuegos, o sea, yo sé de que alguna vez hemos hablado pues con algún grupo de chavales que en Sevilla han montado una empresa o en el País Vasco y tal, y que luego dicen, si es que es un beneficio, y esto además para exportarlo fuera de nuestras fronteras, o sea, porque hoy en día además que todo está tan globalizado, podría ser muy interesante para el país, o sea, ya no simplemente para como empresa no particular, sino para el país, el estar ahí en el podium, ¿no?, de los que están creando esto, que como dices, es una cosa que a lo mejor quien no juegue pensará, dirán, estos cuatro chalaos. No, es que hay una gran parte de la población que se levanta y ya está, pues mientras que uno escucha la radio u otro ve la tele y tal, pues está echando unas partiditas.
A ver, es un estupendísimo negocio y hay países en economías emergentes, como es el caso de Polonia, que están creando un tejido industrial basado en el desarrollo de videojuegos. El problema de todo esto es que no es fácil. Yeah. Es decir, ¿la inversión es pequeña? Pues sí, es pequeña. En equipos no se necesita mucho, pero lo que sí necesitamos es mucho talento. Y aquí solo triunfan los mejores. Como bien has comentado, es un mercado global donde se produce mucho videojuego, se consume mucho videojuego, pero son solo unos pocos títulos los que consiguen acaparar esas ventas millonarias. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente que trata de desarrollar videojuegos y de meterse en este mundillo es que hay que apuntar a cosas diferentes, a videojuegos que tengan su personalidad, su marca de autor, que sean esencialmente distintos y por ello tengan un valor. Vale. Porque no podemos jugar a hacer juegos que ya están, porque en ese caso pues siempre los grandes te vapulean.
Claro. Pues David Martínez, director de la revista Hobby Consolas. Como decimos, nuestro primer interés era sobre todo conocer un poco más sobre este videojuego, este llamado Fortnite, que durante un tiempo causó un revuelo. Queríamos conocer un poquito más, porque sobre todo ahora en verano, como decimos, si a lo mejor vemos a nuestros hijos, ves el título y después de las noticias tan alarmantes que nos llegaban, pues te puedes llegar a preocupar. Que yo creo que la mejor lección en este caso, lo mejor que nos decía David, es como padres siempre jugar al lado de los peques, jugar con ellos. Y por otro lado, bueno, que tampoco hay que alarmarse tanto, que esto, todo lo que tenga una sobredosis al final engancha, o sea, que todo lo que tenga una sobreexposición, un estar abusando de, evidentemente, pero si todos somos moderados también, pues puede ser un momento de relajación o de pasarlo bien. David, qué buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y gracias a vosotros. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share.
Minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE, la noche de Adolfo Arjona, que estos días están disfrutando unas merecidas vacaciones, unos días de descanso, aunque yo creo que ellos luego descansan poco porque ya estarán preparando la próxima temporada y seguro que andan con mil líos, entre otras muchas cosas. Recuerdo un día que le dije a un artista eso, dije, bueno, es que si no fuera por el amor, digo, el 99% de las canciones están dedicadas al amor. Y me dijo él, dice, hombre, es que dice, yo creo que la vida está dedicada al amor. Dice, entonces,
ay,
y claro, y la vida es música, al fin y al cabo, ¿no? Y dije, pues mira, pues ahí me callo. Que tienes toda la razón del mundo. Y entonces, nada, me quedé ahí un poco pillado. Y es que es verdad, o sea, si te pones a mirar, las canciones al fin y al cabo lo que reflejan es la sociedad, y la sociedad está compuesta de amor.
De amor.
O sea que nos hemos puesto así, ¿verdad?
Ñoños.
Un poco ñoñiños, pero bueno, o sea, era el momento, apetecía. ¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues mira, Roberto, Luis Rodríguez nos dice que para él el verano es una de las mejores épocas, pero el problema es que vamos siempre cargados, sobre todo en la playa.
Sí.
Cuando nos llevamos la sombrilla, si tenemos críos, los críos a cuestas, y al final se convierte en una odisea.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama, Luis?
Luis Rodríguez.
Luis, totalmente de acuerdo contigo. Para mí una de las cosas del verano que más me afecta es que siempre voy con llaves, con monedas, con la cartera. En la cartera, por pocas tarjetas que lleves,
ya te abulta.
O sea, llevas el de identidad, vamos a poner, el de conducir, una tarjeta.
El descuento del súper, el descuento
bueno,
de la
plusmería. Bueno, ya, pero sin ponernos muy, muy allá, o sea, 4 o 5 tarjetas llevas
las
que,
básicas.
Que ahí, o sea, ya, si llevas algún billetillo, por si acaso, oye, que hay que gastar, tomarte algo,
refresco,
comprar,
algo.
Claro, lo que sea. Que es que al final, y luego ya las llaves, yo hace ya he aprendido, ¿eh? Hasta hace no mucho era como el sereno, sí. Es que, entonces, solía siempre hacer grandes boquetes en los bolsillos, porque las llaves iban ahí, claro, del peso, y luego solía perder pues, monedas y algunas veces también las llaves. Lo que
¿Cómo,
pasa?
¿Cómo molesta eso, eh? O, sea, sí. o llevar nosotras, llevar el bolso y que es... Que se agujereen y se pierdan ahí. Aunque luego te crees millonaria porque cuando metes la mano sacas ahí monedas.
Hombre, te da una alegría, ¿no? A lo mejor que dices, ah, mira, que es 3 euros, venga, que lo gastamos. Y otra cosa fundamental, claro, que hoy en día, el móvil. Pero es que ya no es el móvil. Es que como tengas mucho ajetreo de móvil, que hay ahora en verano muchas veces que sales, sabes que tienes que hablar con tu madre, con un hermano, con tal, porque cada uno está en una parte.
Y no
de
para de sonar, ¿o qué?
Y entonces te tienes que llevar el cargador.
Ah.
Y pues las chicas, como dices, al fin y al cabo, no, cada vez está, yo llevo una mochila y cada vez está más también. De, iba a decir de moda, no sé, porque es
no,
más como utilidad, como utilitario y como sí, como complemento. Los hombres cada vez llevamos más, hay quien lleva su riñonera o su bolsito también y tal. Yo soy más mochilero en este sentido. Y es que, claro, también es verdad que esto es como cuanto tu casa mayor es, que te parece que vas a tener más espacio y al final la acabas llenando de más cosas. Pues cuando llevas la mochila, pues también acabas llevando más cosas.
Te dejas la espalda.
Botiquipos y no sé qué, dale, el otro. Más mensajes.
Continuamos con los mensajes, Roberto. Alberto Alonso nos dice que una de las cosas que más le gusta el verano son las tormentas, pero no siempre lleva a gusto de todo, ¿no?
Claro,
eso dicen.
No siempre son bienvenidas, lo que hablábamos. Si es una tormenta que viene, que refresca, lo malo es cuando caen en sitios donde pues
claro,
hay agricultura, ¿verdad? Y donde de repente el producto que se tiene que coger ahora
se echa a perder.
Pues claro, le sale al granizo. Esperemos que no sea así, ¿eh? Ya estamos desde aquí rezando, no es que nosotros tengamos mucha suerte con estas cosas, porque los exámenes nunca nos ha ido así muy allá, pero bueno, lo vamos a intentar.
Y luego también un oyente desde Tenerife, Roberto, nos dice, enhorabuena por el programa, yo prefiero el calor. En el verano por la noche, una toallita mojada en los pies y se enfría todo el cuerpo. Y en invierno, un gorrito en la cabeza y se calienta el cuerpo. Nos ha dado la opción de
Oye,
verano e invierno.
Lo que pasa es que dice enhorabuena por el programa, a ver si está escuchando otra emisora.
A ver, se ha equivocado.
Bueno, a ver, los medios.
Recordamos los medios para que contactes con nosotros, Roberto. Bueno, primero, la pregunta que lanzamos es, ¿y tú cómo combates la ola de calor?
Sí. O si te gusta o no te gusta el verano. O sea, el calor,
sí.
Si lo llevas
Admitimos
bien.
Admitimos alternativas.
O sea, que es que hay gente que ya digo que yo no, esto es como, no conozco a nadie que no guste el huevo frito. Pum, vaya, aparece
alguien sale, que... O el que es alérgico al chocolate y dices, tú, madre mía, pero ¿cómo
que
vives?
Eso sí, que eso sí es verdad, que hay más gente que no le gusta. También son raritos, ¿eh? Pero bueno. Sí. Entonces, hay quien dice, a mí el calor, las altas temperaturas, pues es que me emociona, son las que me cargan. Ya lo he dicho al principio, pues un poco como los reptiles.
Claro,
necesitan, yo tengo dos tortugas y en cuanto les da un poquito el sol,
salen corriendo.
Son liebres.
No, ¿sabes? Pero luego está también el iluminado, la iluminada, que vas, sales a las 2 del mediodía y te encuentras a uno corriendo ahí con todo el sol, que dices tú, muchacho,
bueno, pues,
que te vas a matar.
Ya nos decía, ¿verdad?, a primera hora que hablábamos con Antonio Cabeza, supervisor de Guardia de Samur, nos hablábamos de los golpes de calor, de lo serio que puede llegar a ser, del peligro que puede causar la muerte, como tristemente yo creo que van ya 6 fallecidos en este verano, 3 en nada en este fin de semana, cuando ha subido la temperatura, cuando ha venido la ola de calor. Lo importante es la hidratación y lo de que hacer ejercicio, que está muy bien, o sea, que es que lo recomienda a todo el mundo, que es sabio,
no, madruga,
el cuidarse, pero que es que hay horas.
No sé.
Y luego me dice, no, pero ya, pero es que yo solo tengo, pues oye, déjalo en serio para la siguiente semana o vete al gimnasio. Pero
con el aire acondicionado.
Ahí está.
Porque precisamente he leído una noticia, Roberto, que no sé si la has leído tú, de una chica de Murcia que volvía del Arenal y la pobre ha pillado un golpe de calor tremendo porque iban sin aire acondicionado en el autobús.
Y le daba ahí un sofoco. Bueno, pues nada, ¿hemos dicho ya las formas?
No, lo decimos en @lanochedecope en Twitter, en facebook.com/lanochedecope, también nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-59-59.
Si entras por teléfono, además, te regalamos bolígrafo y agenda de la COPE. Bueno, menos mal que en la vida hay quienes trabajan a diario para que el resto pues entendamos cuestiones que a priori se escapan a nuestro conocimiento. Si además lo hacen de forma de libro, y si ese libro nació de unas cervecitas compartidas entre tres paleontólogos amigos, amantes de su profesión y con una clara vocación divulgativa, no podemos pedir más. En busca del origen perdido, un recorrido de casi 4.000 millones de años por la historia de la vida en la Tierra es el último título que tenemos sobre la mesa y a través del cual Alba Vicente, Fran Llorens y Ángel Hernández Luján nos cuentan qué ha pasado en todo este tipo y que en este tiempo y nos ayudan a responder preguntas eternas como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, tenemos la suerte de contar con Ángel Hernández Luján. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Roberto.
Nosotros se nota que estas horas no les venían muy bien, ¿eh? Nos han dejado tirados.
Vaya.
Bueno, ahora ya sabemos que la respuesta es el huevo, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas, es la gran pregunta que nos hacemos muy a menudo, pero de hecho los paleontólogos ya hace mucho tiempo que tenemos claro que el huevo apareció hace más de 300 millones de años, imagínate.
Vale, sabemos que unas cervecitas fueron el contexto del germen del libro, pero ¿por qué escribir En busca del origen perdido?
Bueno, la idea, nosotros tres somos paleontólogos y el hecho es que siempre comentábamos, bueno, es que los libros de paleontología en general son muy aburridos, son muy densos, muy difíciles de leer, incluso para nosotros, imagínate, y dijo, tenemos que hacer algo. Y una noche, así tomando unas cervecitas, dijimos, tenemos que hacer algo muy ameno, diferente, que el fin sea de que la gente joven se apasione por la ciencia y en especial por la paleontología. Y ahí está el origen de todo el libro.
Vale. En busca del origen perdido ya hemos encontrado el origen del libro, por lo menos. ¿Cuál es la labor de un paleontólogo?
Bien, pues es el estudio de los restos fósiles de animales o plantas que han vivido en el pasado. Sería de una manera muy resumida nuestro trabajo.
Oye, el libro cuenta con un estilo ameno, divertido, lleno de datos curiosos, como el que nos ha impactado de que la suma de sudor más trigo podía dar como resultado un ratón. ¿Quién os gustaría que leyera este título?
Bueno, en general la idea es que la gente joven, que hoy en día no carece, ¿no?, de esta motivación, ¿no?, de esta inquietud, ¿no?, por saber de las cosas. A mí mi gran ilusión es que la gente joven sobre todo lo lea, ¿no?, para despertar estas inquietudes que parece que hoy en día están como que se han perdido, ¿no?, de alguna manera.
¿Realmente se puede llegar a saber con certeza lo que ocurrió hace millones de años? Te lo digo, más en estas épocas en las que vemos pues es un montón de películas, ¿sabes?, de Jurassic Park y cosas así. Y claro, yo soy de los que, sinceramente, en ocasiones, hasta cuando vosotros como científicos, como paleontólogos, mostráis en un estudio, pues este dinosaurio era herbívoro o este... Y yo siempre me quedo con las dudas, digo, ¿de verdad no nos están colando una por así?
Claro, la verdad absoluta, como tú ya sabes, en ciencia no existe, porque tienes muchos ejemplos, ¿no?, en el que se ha dicho que esto era de una manera y al paso del tiempo se ha demostrado que no, eso era un gran error. Bien, la gracia, sobre todo en la paleontología, es llegar a una aproximación, ¿no?, a saber más o menos cómo eran, pero siempre intentando tener una rigurosidad basada en el método científico, es decir, llegar a unas conclusiones que sean más o menos plausibles, más o menos reales. Pero sí, a veces hay un poco de invención aquí también, pero bueno.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Ángel Hernández Luján, En busca del origen perdido, un recorrido de casi 4.000 millones de años por la historia de la vida en la Tierra, de Alba Vicente, que un libro publicado por Paidós que recomendamos para disfrutar, como lo hemos disfrutado nosotros mientras que preparábamos esta entrevista y mientras que leíamos, nos queda claro que cuanto antes se entierra un objeto o ser, mejor para su conservación, pero, y lo comentabas antes, ¿cuál es la función de un paleontólogo? ¿Qué son los fósiles?
Bueno, los fósiles son restos de organismos, pueden ser restos directos, es decir, su esqueleto, pero también pueden ser restos que llamamos indirectos, es decir, sobre su actividad biológica, por ejemplo, encontrar un huevo o unos rastros, unas pisadas de ese animal. Por tanto, contamos con estos dos tipos de restos, restos directos e indirectos.
Mi madre es de un pueblo pequeñito de Soria que se llama Lumías. Y de pequeño recuerdo que nos recorríamos, los pequeños montículos que hay, las hoces, y siempre encontrábamos esos fósiles, que luego he visto alguna vez en algún mercado o en alguna feria de fósiles, que digo, anda, pues mira, yo tengo de estos en casa, ¿no? Que sé que se venden por precios bastante económicos porque deben de ser abundantes. Pero que demuestran, por ejemplo, que las tierras en Soria durante un tiempo hubo mar, ¿no? Porque son además fósiles de animales que son marinos. Esto, claro, es una de las, cuando decías de que los jóvenes se deberían de interesar por esto, es una de las demostraciones de cómo ha sido el cambio, cómo ha ido cambiando la Tierra, ¿no? A base de claro, miles y millones de años.
Claro, tú piensas que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Claro, y también tenemos el tema de la tectónica de placas, es decir, nosotros conocemos actualmente cómo están los continentes, pero esto no ha sido así durante la evolución de la Tierra. Hubo un momento en que todos los continentes estaban juntos, formando un gran supercontinente, y luego empezaron a separarse. Por tanto, es lógico que en sitios como tú comentas, como en Soria, y especialmente en la época de los dinosaurios, hubiera mar, y de hecho eran costas donde iban los dinosaurios y paseaban por allí, y dejaban sus rastros, hacían sus puestas con sus nidos. Sí, la verdad es que a veces el tiempo geológico, como lo entendemos los geólogos, cuesta de entender para la mayoría de la gente, porque medimos el tiempo en millones de años, claro, no en días o segundos o años como lo hacemos en nuestro día cotidiano.
¿Qué tendríamos que hacer si nos encontramos con un fósil?
Bueno, lo primero de todo sería notificarlo a la policía o a una persona, darlo a conocer, porque mucha gente intenta de seguida desenterrarlo, sacarlo, y lo que podemos provocar es que rompamos este hueso o este fósil y de alguna manera luego sea imposible volver a recuperarlo. Por tanto, lo más importante es notificarlo al paleontólogo, policía, para que den acta. Y una persona que esté especializada, un paleontólogo, pueda verlo y decidir cómo proceder a extraerlo.
En el sumario tenemos epígrafes como Habemus Vida, momentos de extinción y diversificación faunística, la colonización del medio terrestre, lagartos terribles, los humanos, somos primates o el futuro de la paleontología. ¿Os costó mucho ver cómo enfocar esos 4.000 millones de años de historia?
Cuesta bastante porque, claro, es difícil, ¿no?, decir qué es importante y qué no es importante. Y al final nos centramos en buscar cuáles son los grandes momentos en la historia evolutiva. Y muchos de ellos, está claro, la aparición del huevo es un hito, es una gran innovación a nivel de la evolución. Hablar de los dinosaurios es obligado, son mediáticos. Y evidentemente el tema de los primates también es muy importante porque al final nosotros somos primates. Entonces, de alguna manera, algunos puntos estaban muy claros, pero otros costó mucho de decidir y decantarnos por ellos.
¿Sois de los que disfrutáis buscando ratas en las pelis de dinosaurios?
Sí, la verdad es que somos curiosos y muchas veces estamos más pendientes a veces de los errores o de qué no es verdad en las películas que realmente en relajarnos, coger un bote de palomitas o una cerveza y la película, sí.
Oye, ya una última cuestión. ¿Estamos a tiempo de frenar la sexta gran extinción?
Esperemos que sí. La verdad es que los datos que nos muestran los últimos estudios no son nada esperanzadores. Realmente el ritmo de extinción es muy elevado y bueno, se tendrían que empezar a tomar en serio y tomar medidas realmente drásticas, porque si no nos vamos a encontrar en poco tiempo, y te hablo en pocos años, que especies que están actualmente en peligro de extinción desaparecerán completamente. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los orangutanes en Asia. Ahora mismo la población es muy reducida, quedan menos de 2.000, pero si no se toman acciones rápidas, en cuestión de años van a desaparecer.
En busca del origen perdido, un recorrido de casi 4.000 millones de años por la historia de la vida de la Tierra, de Alba Vicente, de Ferran Llorens y de Ángel Hernández Luján, que ha sido el, se puede decir aquí, el valiente de estar acompañándonos a estas horas, pero lo has defendido muy bien, publicado por Paidós, o sea que espero que nuestros oyentes disfruten también leyéndolo. Muchísimas gracias, Ángel, un abrazo.
Muchas gracias, Roberto. Gracias. Buenas noches.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
6 minutos y llegaremos a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En ese momento también nuestra compañera Mar Gómez y el resto de compañeros de los servicios informativos nos tendrán que actualizar qué es lo que está ocurriendo en esta noche de martes de 7 de agosto. Con el verano estamos más despreocupados. Sin embargo, no todo se nos puede pasar por alto. Paola y Marta nos hablan sobre esto.
Muchos lo definen como un amor inexplicable, que solamente entienden aquellos que tienen la suerte de vivir con alguno. Hablo de ese compañero que está en todos los aspectos de tu vida, aquel que se emociona cuando llegas a casa, el que se acurruca a tu lado en un día malo, el que te desordena toda la casa. No sé, Paola, si tú también vives con alguien así.
Pues sí, Marta, la primera persona que se me viene a la cabeza es mi hermano, pero con lo que estamos hablando, Elvis, mi perrito, es un desastre organizándome las cosas y me lo tira todo siempre.
Bueno, y es que además de todos estos beneficios, las mascotas sobre todo aportan responsabilidad. Tienes a tu cargo a alguien que depende completamente de ti.
Sí, Marta, es una responsabilidad que desafortunadamente no todos cumplen y que tiene consecuencias fatales para el animal. Y es que, por ejemplo, en España se abandonan al año, atentos al dato, más de 100.000 perros. Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud, nos cuenta el motivo de este hecho.
De la misma manera que hay relaciones humanas que no funcionan bien, pues lo que vemos es que hay relaciones con los animales de compañía que no funcionan bien. El coste que para ellos supone la convivencia con el animal acaba superando las ventajas que para estas personas podría tener. Pero fundamentalmente el abandono se produce porque se produce un fracaso de la convivencia y eso hace que muchas personas, no todas, opten por abandonar al animal.
Muchas veces podemos ver animales andando por la carretera o en algún contenedor de basura. En este caso, los expertos recomiendan llevarlo al refugio más cercano.
Los animales hoy en día obligatoriamente tienen que estar identificados con un microchip. Entonces, lo que tiene que hacer el refugio es comprobar la identidad de este animal a través del microchip que está conectado con su propietario. Por lo tanto, el refugio instantáneamente sabe quién pertenece a ese animal y por lo tanto se pueden poner en contacto con ellos y decir, ¿habéis perdido este animal? Si es así, podéis recuperarlo y si se ha abandonado, entonces ya saben el refugio y las autoridades quién ha sido el responsable de este abandono.
Aunque en estas circunstancias seguro que muchos os preguntaréis, ¿en mi ciudad habrá algún refugio? Jaume nos resuelve esta duda.
El abandono de animales, o digamos el animal abandonado, es una competencia municipal, es decir, el responsable público, en primera instancia, las autoridades locales. Entonces, las tienen que responder ante esta situación. Los municipios grandes tienen refugios para animales, los municipios pequeños, un servicio contratado que se hace cargo de los animales abandonados.
Para que estas barbaridades no ocurran más, existen alternativas como las residencias. Pero si por algún motivo no se puede llevar al animal a esta residencia, existen otras opciones más personalizadas.
Sí, Marta, como comentas, actualmente existen plataformas digitales que te proporcionan un servicio creado especialmente para tu mascota. Por ejemplo, canguros que se encargan de sacar a tu mascota cada cierto tiempo o familias de acogida que durante tu ausencia se encargarán de acoger a tu perro o gato y viven con ellos. Claro que, para tu tranquilidad, se encargan de ir enviándote fotos de tu mascota durante tu estancia.
Suena muy interesante, Paola. ¿Y a ti qué te convencen más, las residencias o las plataformas digitales?
Pues yo, Marta, es que tengo una amiga que dejó a su perrito en una residencia y me habló muy bien porque estaba súper bien cuidado, así que yo optaría por las residencias porque es lo que conozco.
O sea, que Elvis a una residencia.
Sí, seguro.
Muy bien, lo más importante es que nuestras mascotas siempre estén atendidas y se consiga, por fin, acabar con el abandono animal.
Pues yo creo que tiene que quedar claro, ¿verdad, Paola? Que quien tenga un animal tiene un tesoro.
Lo de los animales en verano, yo me indigno mucho, Roberto, con eso, no puedo.
Hay que tenerles muchísimo amor, muchísimo cariño. Son seres que tienen una vida y en serio que a nosotros
no
también, vamos, eso es. Y entonces, si has adquirido un animal y es una opción que es libre, al final ya sabes que le tienes que querer para el resto de la vida y cuidarle. Y si no, buscarle una salida digna, pero nunca, claro, desde luego, abandonarle. Estamos hablando de calores, pues imagínate, al pobre, perrito,
al pobre perrito,
a todo
Elvis,
lo que sea.
Con bueno, su pelito.
Vamos allá, que llega ya la hora de estar informados.
Hasta
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa García Lorenzo, ama de casa.
Pues el cristiano de hoy tenía que ser, o tenemos que ser, unas personas coherentes con nuestra vida, con nuestras formas de ser y de vivir, y sobre todo pensar y vivir del mismo modo. Y con el tiempo en que nos toca vivir, llevar el mensaje de Jesucristo pues a todas partes.